La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad, sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del día. La única certeza.
Muy buenas tardes con todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a este espacio donde cada semana solemos hablar sobre temas que nos interesan, acerca de lo que sentimos, de lo que vivimos y de cómo cuidar también nuestra salud mental.
La única certeza.
La única certeza.
Ideas que trascienden.
La única certeza.
Muchas de las veces, la mayoría de las veces, lo que no se puede expresar con palabras, lo tenemos o lo podemos expresar por medio del arte. Y es justamente por eso es que esta tarde vamos a hablar un poco acerca de este tema.
Feliz compañía.
Identidad Radio Cultural.
Con la única certeza.
Hoy vamos a hablar de algo distinto, pero a la vez que tiene mucha concatenación con el tema de salud mental. Algo que es muy profundo, algo que es muy humano y que a todos nos concierne, a todos en algún momento nos ayuda a ver la vida de una forma distinta, de una forma diferente. Nos ayuda también a, digamos, a aclarar nuestra mente, nuestro corazón de una forma totalmente distinta, ¿sí? No hablaremos como algo que es espectáculo, no hablaremos como un talento exclusivo de una u otra persona, sino como una herramienta para sanar, para expresar principalmente y también para transformar lo que llevamos dentro.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza, única certeza.
Y como siempre, es un gusto para mí poder presentar el programa la tarde de hoy, dando siempre gracias a la abogada Vanessa Lozada por su apertura y su incipiente y muy amplio dedicación a la salud mental. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Como siempre, nos acompañan dos invitados de mucho valor, de mucho prestigio. Nuestro invitado es el magíster licenciado Daniel Viteri. Él es licenciado en artes musicales y sonoras y tiene también un máster en musicoterapia por la Universidad Internacional de La Rioja. Además, es músico profesional con más de 20 años de experiencia y docente de música también, especializado en percusión. Actualmente utiliza la música y su enseñanza para el tratamiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades especiales. Estimado Daniel, un gusto, bienvenido.
Chévere, Paulito, buena tarde. Muchas gracias por el espacio, la invitación a este gran programa, pues que piensa bastante, ¿no?, en lo que es la salud mental, el bienestar emocional de las personas y pues gracias por reiterar la invitación, ¿no?
A ti, Daniel, muchas gracias por asistir. Recordemos que el arte no solamente lo encontramos en galerías o en salas de arte, ¿sí?, sino que también está en la cotidianidad, en la vida diaria y en la más simple expresión humana que puede existir o con la que nos podemos encontrar. Partiendo de esto, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la salud mental y el arte en la cotidianidad, ¿sí? Y yo te planteo, Daniel, la siguiente pregunta. Cuéntanos, ¿cómo una persona puede incorporar el arte en el diario cuidar de su salud mental?
Bueno, el arte se puede... Hay diferentes tipos de arte terapia que tú puedes aplicar en tu vida. En este caso, hoy está muy de moda el mindfulness. Dependiendo lo que tú estés atravesando, tu proceso terapéutico, estés en algún problema que tengas, ¿no? Entonces tú puedes utilizar cualquier herramienta psicológica, cualquier herramienta dentro del arte terapia.
Ok. Y ahora, bajo este concepto que tú nos has dado, que, bueno, tocaste un tema muy importante, que es el mindfulness. ¿A qué nos referimos con esto del mindfulness? Es una temática que está muy en boga hoy en día, que se escucha en todo lado, en todo centro de terapia, pero tal vez la audiencia no conoce mucho acerca de qué es esto del mindfulness. Entonces, explícanos un poquito más.
Bueno, en general ahora es lo que están utilizando las terapias alternativas. Hay diferentes tipos de terapias, como por ejemplo, no sé si han utilizado, has escuchado la psilocibina, todo lo que es la meditación, mantras, y pues también algo que te vengo a ofrecer y algo que te vengo a decir es la musicoterapia. Es algo nuevo, es un campo desconocido totalmente, porque lamentablemente no se hacen investigaciones, no te hablan científicamente de cómo está la música invadiendo a tu cerebro, modificando todo tus estructuras. Así es.
Chévere, pollito. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué actividades artísticas ayudan a reducir el estrés? Hablando ya un poco más sobre el tema.
Bueno, las actividades que más te ayudan es tocar un instrumento en general, ¿sí? En este caso, bueno, la musicoterapia es la parte científica de la música, uh-huh, donde tú aplicas la psicología, la medicina y la música. Siempre y cuando hagas con una persona calificada y profesional para esto. Tú puedes, el resultado de esto es el bienestar emocional de las personas, del paciente, mejora su desarrollo emocional, cognitivo, social, es lo que yo quiero afectar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, te pongo un ejemplo. Tú escuchas música y te das cuenta cómo se modifica tu cabeza. Yo escucho una canción triste, pues de una mi mundo se transforma. Escucho una canción alegre, pues listo, me da ganas de moverme, me da ganas de bailar. Como decía Brucia, el doctor Brucia, pues lo que necesito es una técnica de estímulo respuesta, y es lo que se produce con la musicoterapia. Uh-huh. Porque nosotros activamos el sistema límbico, el sistema emocional del cerebro, también la amígdala cerebral, donde están las emociones, la ansiedad, el estrés, y en este caso también en los hemisferios de cerebrales, del izquierdo, del derecho. La música tiene que ser sentida, la música tengo que escuchar. Sí, una cosa es yo escuchar música sin un sentido, y el otro proceso es con una parte terapéutica. Entonces ahí yo veo cómo va la música modificando mi cerebro.
Uh-huh. Ok, chévere, pollito. Ahora, aquí me nace una pregunta a mí, de lo que tú mencionas de los efectos positivos que tiene la música sobre el ser humano, sobre el cerebro, la estimulación cognitiva y sensorial por medio de la música. ¿Y qué es cierto, qué tan real es esto que muchas personas practican, incluso médicos, yo sé que remiten a este tipo de técnicas, no puedo decir terapias porque no son, o al menos no tienen un aval científico fundado, de que por ejemplo cuando una mujer está embarazada lo más uh-huh adecuado es poner estímulos sensoriales al bebé por medio de la escucha de música, que escucha la música clásica y este tipo de recomendaciones médicas que dan. ¿Qué de cierto hay en esto?
Bueno, Paulito, la verdad yo te podría refutar como una terapia. Sí. En este caso, porque, como te digo, lo hace una persona profesional. Uh-huh. ¿Sí? No es que yo toco una canción y la que hoy me inspiro y listo, tocamos. Yo tengo que analizar, tengo que hacer una evaluación psicológica del paciente, tengo que ver su historial clínico, tengo que ver su iso gestáltico, cómo es ese paciente. Entonces, tocas el tema muy acertado de las mujeres que están en periodo de gestación. Pues mi bebé se está moviendo, yo le pongo los audífonos y escucha rock y qué genial, está moviéndose y es algo positivo. No, la verdad que quién sabe que el bebé está, ¡ey, por Dios, párenle! Porque es mucha frecuencia que está recibiendo en su barriguita. Imagínense, o sea, recién se está desarrollando y tanta bulla escuchar y párenlo. O sea, por eso es que hay varios métodos de musicoterapeuta de los cuales yo puedo aplicar, según sea el caso, cuando yo haga mi evaluación, porque también este trabajo es multidisciplinario, ¿sí? Yo no te puedo decir, solo el musicoterapeuta es quien hace aquí todo. Sí, aquí necesito un trabajo en mi equipo de médicos, neurólogo, psicólogo, sí. Entonces, ahí es donde vengo mi terapia alternativa que puedo ponerle a la musicoterapia y okay, aplicarlo cuando ya hubo un historial, en este caso, terapéutico, ¿no?
Uh-huh. Yeah. Ahora, hablando un poco de la parte emocional, Daniel, ¿qué beneficios a la parte emocional genera la creatividad hablemos de artística, no solamente musical, en personas adultas y en jóvenes?
Bueno, en la creatividad nosotros podemos ver en la parte, en la neuroplasticidad. Por ejemplo, un niño que no hablaba, un niño que era totalmente apagado, no decía nada, era muy tímido, muy introvertido, pues por medio de la música puede esa persona despertarse. Tal vez nosotros le veamos como que está tocando un instrumento sin una razón, sin un motivo, pero después vemos los resultados y decimos, ah, ok, ha sido por esto. La musicoterapia no va mucho a la parte técnica, si me entiendes. Vamos a que yo necesito un conocimiento previo de música como paciente, ¿sí? Entonces, porque aquí también hay una técnica que se llama la improvisación musical. Y con la improvisación musical yo puedo aplicar, por ejemplo, a personas no verbales. Y poco a poco tú vas a ver que van verbalizándose, ¿sí? La música es algo no verbal. Entonces yo tengo la parte positiva de esto, que mi arma es la música en general. Ajá.
Ok, chévere. Gracias, Daniel. Bueno, estimada audiencia, recuerden que crear también es una forma de cuidarse, es una forma de autocuidado. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada después de un pequeño corte.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza. La única certeza. Continuar el camino. La única certeza.
Ok, y continuamos con nuestro siguiente invitado. Damos la bienvenida a Ángela Játiva, o Angie Játiva, ¿sí? Ella es artista plástica con más de 15 años de experiencia en enseñanza artística y en creación de espacios creativos y expresivos. Ha sido y es actualmente docente de arte y dibujo en centros de estimulación temprana, en talleres de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y además también desarrolla su taller de arte independiente. Querida Angie, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias por tenerme aquí, por recibirme. Es un honor poder estar en este lugar, en este espacio, pudiendo compartir algo tan valioso como es el punto de vista de artistas que entendemos muy bien al arte como un método de sanación imprescindible para la vida humana. Yo creo que eso es algo que no tiene ningún precio, porque todos como seres humanos requerimos de alguna forma de arte como para sostenernos.
Y justamente muchas de las veces las personas no encuentran las palabras o la forma para poderse expresar. Y ahí es donde el arte se convierte, creo yo, en un canal esencial y principal. Vamos a hablar, Angie, un poquito acerca del arte como forma de expresión, recordando que, bueno, el programa de hoy lo hacemos justamente de cierta forma en conmemoración del Día Mundial del Arte, que se celebró hace 2 semanas, me parece, y vimos oportuno la realización del programa justamente con este enfoque. Partiendo de eso, ¿por qué el arte puede ayudar a expresar emociones que no logramos la mayoría de veces verbalizar?
Eso es indispensable, una muy buena pregunta, porque muchas veces las imágenes proyectan más cosas que nuestra mente no puede realmente apalabrar, o con el que el corazón no da el coraje para que podamos decir las cosas. Entonces es a través, al menos desde mi área, la plástica, lo visual, una excelente forma de que las personas puedan sacar y canalizar todo lo que su corazón no puede decir, porque realmente a través de un gesto, una raya, una mancha, las personas realmente pueden llegar a sentir todo lo que no pueden hablar, lo pueden plasmar dentro de un formato.
Ok. Según tu criterio, ¿qué crees tú o qué piensas tú que ocurre a nivel psicológico cuando una persona pinta, crea, escribe o se comunica de alguna forma artística?
A nivel mental, psicológicamente suceden muchos procesos, tanto lóbulo frontal como la amígdala en sí, que es la que maneja las emociones, así como otras áreas del cerebro son sumamente y enriquecidamente estimuladas. Entonces ahí es cuando suceden estos procesos y las personas podemos conectar un poco más y hacer visible todo lo que no podemos hablar, porque hay muchas cosas que se reprimen, que realmente se quedan muy atascadas en el inconsciente, y a manera de que uno va haciendo sobre la marcha, va encontrando cosas que ni siquiera estaba del todo 100% consciente de que estaban ahí, pero se pueden expresar.
Ok. Ahora, desde tu experiencia profesional y como artista plástica, ¿qué opinión te merece el criterio de que los niños y los adolescentes, si practican arteterapia, cualquier tipo de este género, ¿qué tipo de beneficio pueden obtener a nivel emocional, por ejemplo?
Múltiples beneficios. Simplemente pueden empezar a entender su mundo interno y desde ahí seguir desarrollándose como personas, como individuos, seguir creciendo, seguir entendiendo su mundo interno para poder gestionar eventualmente cualquier dificultad que se les atraviese en la vida. El arte, además de ser creativo, también te permite resolver problemas, permite tener un criterio bastante avanzado en respecto a qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Tener la decisión de, a ver, aquí tal vez si uso este material o hago este otro movimiento, tal vez así llega donde yo quiero alcanzar una meta. Entonces, realmente sí, sirve demasiado para su desarrollo en muchos niveles.
Ok. ¿Qué criterio te merecería a ti usar, por ejemplo, pintura o utilizar algún tipo de expresión artística para trabajar con niños con autismo, con niños con retraso infantil o retardo mental o parálisis cerebral, o incluso recuerdo ahorita que existen ciertos colegas que promueven las artes plásticas con pacientes con esquizofrenia o con pacientes con demencia? Entonces, ¿qué criterio te merece eso a ti?
Chuta, eso es muy valioso, la verdad, porque el poder ocupar recursos plásticos para poder sanear a las personas que necesitan una alternativa para poder entenderse a sí mismos y a su mundo, y la manera en cómo ellos, cada uno de ellos, viven sus experiencias, es súper vital que puedan contar con materiales que no los abrumen demasiado, dependiendo del caso, porque si estamos hablando de un niño con autismo, yo no le voy a dar unos lápices de colores demasiado afilados, porque de pronto se me descompensa o pasa algo en mi experiencia. Y en cambio, con gente que estoy trabajando ahorita, de hecho con adultos mayores, ocupar cosas sencillas como el mismo lápiz de color les puede guiar a hacer muchas maravillas. En autismo se ocupa más pintura, cosas más ligeras, como que les permitan un poquito más ir a su movimiento, a su ritmo, en su mundo.
Ajá. Ok, muy bien. Bueno, querida audiencia, son temáticas muy de mucha profundidad, muy amplias, que cierto es, no nos alcanzaría una tarde para poder conversar de cada una de ellas. Vamos a volver después de un pequeño corte y continuamos con nuestro programa.
La única certeza. Diferentes voces son invitadas y varias ideas se suman a la única certeza. Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial. La única certeza.
Ok, querida audiencia, continuamos. Recordemos que el arte no nos sirve solamente para mostrar una imagen, una peculiaridad al resto de la sociedad, es también para procesar ciertas emociones, ciertos temores, ciertos anhelos que muchas de las personas tenemos, ¿sí? Para continuar con nuestro programa, vamos a hablar un poco de usar el arte como herramienta de sanación y bienestar integral, ¿sí? Ya que hoy estamos descubriendo que el arte no solamente es una belleza o expresa belleza por medio de una melodía o por medio de una pintura, sino también en cosas sencillas, de pronto un trazo, un acorde bien entonado o alguna situación que se pueda expresar por medio del arte. Recordando también que el arte es parte de la salud, es parte del equilibrio emocional de todos los seres humanos. Yo les hago una pregunta a los dos, ¿sí? ¿Por qué el arte puede ser considerada una forma de medicina emocional?
Uy, Yo creo que es vital. Es que en verdad sí se puede considerar como parte de medicina emocional, porque el arte es expresión, el arte es emoción. El arte te evoca o te transmite o te reaviva alguna emoción dentro de ti, que realmente sí, como medicina, sí puede servir bastante como para ir sanando esos lugares en donde uno, a través de uno mismo, de sus propias palabras o de sus propios movimientos o de su propio ritmo, a veces es como que necesitamos esta parte terapéutica del arte, independientemente de qué disciplina sea, para poder empujarnos a sentirnos mejor. Y sí es posible. Yo creo que el arte y la terapia de la mano siempre para la mejoría en la medicina.
Así es, el arte es algo innato que llevamos nosotros, en este caso la música, llevamos por dentro, pues lo que te hablaba, el ISO gestáltico, el Tao de la música, no sé si lo has escuchado, es el inicio de todo, es una conexión espiritual, la parte ecléctico espiritual que se maneja bastante cuando uno está haciendo, en este caso, un proceso terapéutico dentro de la musicoterapia. Justo lo que tocaba el tema, Angie, es genial lo que dijo de el arte terapia. Pues hay un método que se llama GIM, guía por medio de imágenes, por medio de la música, de Mary Prestel, dentro de la musicoterapia. Y es una maravilla, no tienes idea cómo te liberas, tú vas dibujando. Yo justo hice recién un software donde tú creas alguna imagen, alguna cosa, y vas pasando tu mano y va sonando, van sonidos que a ti te gustan, que a ti te agradan, que frecuencias que agradables a ti, con sonidos binaurales. Y vas viendo cómo se transforma la persona, vas viendo cómo tiene un cambio. Y de hecho yo lo hice, yo lo pude experimentar y digo, wow, pintabas una taza y de pronto cogías eso y ¡pum!, lo rompías. Y no, pero lo hice con tanto cariño, hice sí, o sea, así es como te tienes que comenzar de nuevo, digo, oh, okay, chévere. Siempre con un sentido las cosas, ¿no?
Sí.
Okay. Ahora, yéndonos al otro plano, ¿qué diferencia creen ustedes que hay entre crear arte y ser solo consumidor de arte? Porque hay que ser sinceros, en el plano social en el que vivimos hay de los dos lados. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no me considero un artista, nunca, no sé si hasta ahora no he descubierto mi lado artístico, pero no me considero un artista, me considero un consumidor de arte.
Yo creo que todos podemos ser creadores de arte, sin duda alguna, pero definitivamente la gran mayoría somos consumidores, porque es lo que nos rodea, es lo que nos gusta, lo que tal vez no nos gusta, pero aún así eso es consumir, ¿no? Estar ahí viendo todo lo que el arte abarca, porque el arte abarca un sinnúmero de disciplinas, y saber discernir que sí, que no. Pero yo pienso que todos y absolutamente todos sí podemos ser creadores de arte. Eso se entrena, se enseña, se aprende. Yo creo que el talento sí puede ser algo que esté adherente dentro de cada uno, pero es algo que se puede desarrollar, que sí se puede manejar con disciplina, con realmente empeño, y sintiendo, si es que claro, nace la necesidad de hacer ese arte. Pero yo creo que todos podemos, incluso tú que dices que no haces arte, atrévete a agarrar un hoja chiquita, tal vez. Mira una planta, haz un pequeño bosque.
Y veo que me sale.
Y vemos qué onda, y de pronto, me quedó mejor de lo que me imaginaba.
Puede ser.
Pero yo no creo, o sea, de que, o sea, solo veamos los toros de lejos, como se dice, ¿no? Pues yo creo que lo que te vuelvo y te repito, o sea, todos llevamos ese talento adentro, y pues tú respiras música, tú uh-huh. en todo lado vas a escuchar música. Por más que no interpretes algo preciso que tú quieras, algo súper bien, o sea, pero lo intentas. Mira, que tú estás aquí en una radio, que tú estás dirigiendo esto, es un arte. Uh-huh. No es algo que muchas personas no lo podrían hacer. Muchas personas no tienen ese talento de, ok, listo, hoy voy a estar al frente de una radio y aquí dirigiendo un programa. Pues ya lo hiciste, Paulito. Yo te conozco, de hecho, de años nos conocemos y no, mira, mientras yo tocaba una batería, tú estabas en el sonido. ¿Cuántos sonidos tú no estuviste ahí percibiendo? Y para ti va a ser fácil coger un instrumento y decir, un instrumento musical, y ok, hoy me voy a dedicar a la guitarra. Ya te va a ser fácil, ¿no? Un piano, ok. Uh-huh.
Con predisposición siempre.
Todo se puede. Sí,
esa es la motivación que necesitamos.
Imposibles. Sí, así es.
Ok, chicos. Bueno, avanzando un poco en el programa, les hago una siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el rol que cumple el arte dentro de la familia y dentro de la comunidad? Tomando en cuenta que a los dos les conozco, los puedo incluir dentro de un grupo de gestores culturales, de gestores sociales, por el arte, la pasión que han puesto, a la que se dedican todos los días. Entonces, ¿qué rol puede cumplir el arte dentro del núcleo familiar, del núcleo social?
Chuta, es vital igual. Yo voy a decir vital toda esta entrevista porque realmente es lo que une a las masas, el arte une a las masas. Entonces, dentro de un grupo tan cercano como es la familia, contribuye significativamente para que estos individuos se entiendan o incluso hasta se desentiendan, porque pueden como que tener gustos muy personales disparejos, que sí, que no, pero definitivamente de qué aporta.
Y justamente ahí cuando, por ejemplo, el adolescente en casa está oyendo reggaetón y la mamá sale y dice apaga tu cosa, no me gusta, baja el volumen. Ajá. O igual los papás están oyendo música clásica, digamos, están escuchando rock del viejo y igual los hijos dicen, papá, ¿qué es eso? ¿Por qué es eso? Me duele la cabeza. Entonces, digamos que el arte de cierta forma une y genera una conmutación entre la familia, ¿no?
Uh-huh. Así es, o sea, el arte, mira, no podemos ser de menos cualquier género musical. Por más que no nos guste, siempre va a ser algo positivo para un paciente. Por ejemplo, mira, que a mí me digan, vamos a crear un beat de reggaetón, porque a mí esa música me llena, me agrada y con eso estoy tratando de dejar las drogas, digamos, okay. Entonces yo no puedo decir, no, ¿qué te pasa? Si yo soy rockero, ahorita hacemos una canción metalera y se acabó. Entonces yo no puedo a mi paciente, o bueno, como me decían en la universidad, al cliente, que no lo veo tan...
No lo veo como entonces, cliente.
Somos humanos.
Sí, exacto. Entonces, yo no puedo obligarle a que haga algo que no le nace, ¿no? Como te digo, siempre voy a golpear con el iso gestáltico, ¿sí me entiendes? Es algo con lo que tú naciste, es algo con lo que tú siempre, lo que es tu esencia. Mira, también pacientes de Alzheimer, y hay estudios dentro de la musicoterapia donde no se acordaban de nada. Pacientes que así ya viejitos de 90 años y tienen Alzheimer y okay, pero comienzan a cantar la música de cuando tenían 12, 13 años y dicen y se acuerdan y dicen, oh sí, tenía dos hijos, tenía, no sé, cualquier persona que se le venga a su cabeza, y comienza su árbol genealógico y dices, wow, comienzan a esas remembranzas. Okay. Y la música es algo que comienza a conectar en tu sistema nervioso central conexiones que ya estaban, que decías ya, nunca más van a volver.
Aparentemente olvidados, con un estímulo tan potente como la música, se detonan esas memorias. Uh-huh. Tal cual.
Ahora, yéndonos por este plano, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de que la música o el arte es o puede ser un factor fundamental en el proceso de curación o de asimilación de, valga la redundancia, de procesos dolorosos, como casos de duelos por pérdida de familiares, o en casos de violación, en víctimas de abuso sexual, o muchas veces en casos de, no seamos tan exagerados, en casos, por ejemplo, de gente que ha perdido su dinero en distintas situaciones, o ha perdido su trabajo, o incluyamos aquí el tema de salud, diagnósticos muy graves, muy complejos. ¿Qué rol juega ahí?
Bueno, aunque no lo creas, la voz es el instrumento musical más poderoso que existe. Te puedo decir una guitarra, una batería, cualquier instrumento, pero la voz es el instrumento más poderoso que existe. Te comparto un testimonio que pasó cuando yo estaba estudiando este máster. Justo un compañero, estábamos en una psicoterapia, bueno, se puede decir teleterapia, por teleterapia, Zoom, y pues tenía una voz increíble, pero era una voz así bien bajita y cantaba de nosotros, ¿por qué no sueltas? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando a ti? Es mi voz, o sea, yo tengo una voz bien bajita. encantaba, wow, nos mandaban igual las tareas que teníamos, que hagamos las nanas y tantas cosas. Y pues no le salía la voz hasta que, claro, ya fue más profunda esa psicoterapia. Y dijo, fui abusado de pequeño. Y fue loquísimo, o sea, Dios mío, fue una contrasferencia que tú y todos nos quedamos a, híjole. Después de él sentirse libre, de haber dicho sus cosas que, ok, le tenían a él como un poco atado, ¿no? Sacó una voz, wow, qué locutor ni qué nada. O sea, cantaba como no tienes idea. Y dije, ahí está el poder del canto, el poder de también de yo soltar y decir, ok, listo, tengo estos problemas, pues no me permiten avanzar, necesito soltar.
Uh-huh. Eso, ¿no? Exactamente, pero bueno, en cambio yo abordando desde mi área, que es la plástica, a veces cuando las palabras no nos alcanzan o no podemos llegar y sentimos ese nudo en la garganta, poder hacer arte, dibujo, pintura, escultura, grabado, sea cual sea dentro de lo que es el arte plástico, es una herramienta maravillosa para quienes no saben cómo realmente atravesar o pasar por esa crisis o ese trauma que cuesta mucho que incluso un otro te entienda. Entonces, qué mejor manera que plasmándolo y proyectándolo dentro de cualquier espacio, sea este, una hoja, una cartulina, un lienzo, un formato diferente, plastilina, arcilla, lo que sea, incluso la misma frustración, las emociones, con una sesión de garabatos así intensas, va a haber un antes y un después, porque esa persona se va a sentir liberada y va a entender a posteriori que eso fue porque estaba enojada, porque estaba pasando por esta crisis, porque estoy con este trauma dentro, y eventualmente va a poder conseguir sanar. Lo que esta persona que ahora ya puede hablar, que nos contaba aquí, Dani, es increíble ver cómo él a raíz de poder hacer manifiesto el trauma por el cual pasó, su vida cambió. Entonces, definitivamente el arte tiene la capacidad, el poder y la potestad de sanar.
Sí, justamente es un criterio y un concepto muy, muy interesante, muy amplio de analizar también. Ahora, desde sus experiencias profesionales, les hago yo una pregunta. ¿Qué me podrían decir ustedes que haya sido el caso o el cliente, como dice Daniel, o el paciente que en algún momento se toparon y tuvieron que aplicar su conocimiento? ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué les hago este planteamiento? Porque muchas de las veces la gente, la comunidad es escéptica, dice, no, ¿a qué le va a estar ayudando la pintura? Eso es un desperdicio de tiempo. ¿O qué le va a estar ayudando la música? Eso es un desperdicio de plata. Pasar ahí sentado, oyendo, si ni siquiera hace, ni siquiera puede. Entonces, desde su experiencia, ¿cuál ha sido el caso? Digamos que ustedes me digan, yo atendí en mi centro un paciente con, se me ocurre, oncológico, un paciente ya con una demencia senil, y en el proceso he visto que ha avanzado en esto, ha ayudado en esto, ha mejorado en esto. Uh-huh. ¿Cuál sería su experiencia?
Bueno, desde mi experiencia, como decías, anteriormente el pollito me daba chiste, ¿no? Ahora el pollito terapéutico. La verdad, es algo que para mí me nació. Nunca me imaginé llegar al punto donde yo estoy ahora. Yo iba a estudiar composición musical, jazz, docencia universitaria, muchas cosas dentro de lo que es la música. Pero el día que toca tu puerta una discapacidad psicosocial, que es el trastorno espectro autista, con mi hija, cambia tu vida, cambia totalmente tu vida. Ahí es cuando tú dices, ok, ahora necesito herramientas para ayudarle. Y es ahí mi mejor motivación. Es la persona que a mí me ha llenado mucho y digo, ok, vamos a utilizar esto para su parte conductual. Vamos a utilizar esto para que ella sea una niña verbal. Vamos a dejar las ecolalias, vamos a dejar las estereotipias con ciertos instrumentos musicales o con ciertos tipos de métodos de musicoterapia. Y es algo que me sirvió bastante. Como te digo, fue un trabajo multidisciplinar porque no fue solo la música, fueron muchas cosas. Entonces, todos le ven, ¿no? Y dice, oye, pero es una niña que ni parece, ¿no? Que no tiene, ¿no? Claro, nadie sabe el trasfondo. Uh-huh. Nadie sabe que desde los 2 a los 6 años es el periodo de ventana donde tú puedes ayudar a un paciente con algún tipo de discapacidad psicosocial o discapacidades, ¿no? Lamentablemente nosotros les vemos como qué pobrecito, qué pena, no, déjenle nomás y ya, no puede hacer nada, tranquilo, ya, escondámosle mejor. Uh-huh. Y no se dan cuenta que son personas muy, que tienen un potencial increíble, que son maravillosas, son súper inteligentes, pero cuando uno sabe explotar su potencial, uh-huh. sabe explotar el potencial de ellos. De ahí, si yo me quedo en el pobrecito, pues, o tomo una pantalla y gracias, y quédate viendo videos todo el santo día y tu cabeza hasta todo el santo día viendo videos, pues no nos va a servir, ¿no? Y pues nos tocó, o sea, me tocó a mí cambiar totalmente las rutinas. Imagínense que ya a los 4 años ya sabía sumar, restar, 5 años multiplicar, dividir. O sea, uno dice cosas como que wow. Uno conversa y no son cosas de un niño que típico, como dice, ¿no? Entonces, pero son unas, o sea, es algo muy, muy un raciocinio wow, increíble. Entonces, son personas que yo tengo que. A mí no me gusta que les digan son ángeles en la tierra, son guerreros. No, son personas. Uh-huh. Lamentablemente, estamos mal acostumbrados aquí. A decirles de pobrecitos, ¿no? O sea, el guerrero, el ángel, ¿no? Y también algo que he visto en mi testimonio, en algo en lo personal, es que este trabajo no se extrapola. Entonces ahí estamos fregados. Porque papá, mamá pueden sacarse del aire y pueden estar con terapeutas y la demás familia, no, pobrecito, déjalo. O el terapeuta se saca el aire, pero en casa yo no voy a ayudar. Por favor, ayúdeme con la tarea que tiene que hacer. Con esto tenemos que ayudarle. No, ya que vaya a terapia y no hay ningún problema, ya no necesito hacer yo nada más, ya soy invencible. Entonces yo creo que falta igual la inclusión. Yo veo que es algo disruptivo aquí. O sea, trato de me inscribo en una escuela, ¿no? Típica. Como no avanza igual que un niño típico, pues listo, yo no creo nada, una autonomía en el niño, en la persona, yo no creo autonomías. También, ¿qué les puedo decir? Hay falta de espacios, necesidad de proyectos sociales. A Dios gracias, ahorita se me aprobó un proyecto que estoy justamente con la Casa de la Cultura, porque me daba mucha pena ver pacientes que decían, ¿sabe qué? Tengo para irme donde logopeda, pero yo no tengo para irme a la musicoterapia o cualquier tipo de arte terapia, ya no puedo. Y uno le parte el corazón. Ese es lo principal de aquí, que uno dice, Dios mío, o sea, si no tengo dinero, si no tengo la parte económica, pues estoy fregado. Por eso mi proyecto justo se llama Musicoterapia Inclusiva, que ayuda a familiares, a personas que tienen familiares con personas con discapacidad. Uh-huh. Y entonces aquí se presta el servicio multidisciplinar, ¿no? De médicos, de psicólogos, sin ningún costo adicional, ajá. Según sea el caso.
Uh-huh. Muy bien, Pablito, felicitaciones por ello. Justamente ese tipo de acciones y de proyectos es lo que nos impulsa a establecer este tipo de programas, este tipo de espacios, justamente para que la comunidad pueda conocer, pueda enterarse de beneficios, que muchas de las veces, como tú dices, por temas económicos, por temas circunstanciales o por falta de promoción, la gente ni siquiera se entera, ni siquiera conoce. Y es, valga la oportunidad que puedas tú generar esta iniciativa y generar en la comunidad esa incertidumbre de que cómo será que llego, cómo podré acceder al programa. Y eso es algo muy interesante, muy valioso hoy en día, más que todo en el tipo de sociedad en la que vivimos actualmente. Sabemos que la parte económica es prioritaria y muchas de las veces o le llevo al médico o comemos, y si comemos ya no va al médico. Entonces son situaciones muy, muy dolorosas, la verdad. Angie.
Pues acotando un poquito más a lo que dice Dani, es real. Las neurodivergencias son tan incomprendidas como tan señaladas que es muy difícil encontrar esos espacios donde se quiera hacer esa inclusión. Qué bueno que esté en marcha este proyecto que tienes, Dani, porque la verdad sí hace mucha falta que la comunidad sepa y que tengan una opción para poder salir adelante pese a las limitaciones, porque lamentablemente mucho de lo que se hacen en terapias, además de las artísticas, tienen un costo y son bastante, bastante costosas. Pero entre más disciplinas se unan para la sanación de una persona, y más aún si es aquella que tenga algún tipo de discapacidad, dificultad, neurodivergencia, realmente siempre es bueno tener en mente que hay maneras de poder salir adelante, no solamente hacerse al dolor o resignarse y dejar al abandono a quienes más nos necesitan.
Así es. Sí. Listo, chicos, les agradezco mucho. Bueno, la parte del proyecto de Dani nos ha llamado mucho la atención, y como estamos cerca ya del final del programa, sí me gustaría que antes de que se despidan, Dani nos dé alguna pauta de cómo pueden contactarse personas que estén interesadas en este tipo de beneficio, en este tipo de proyecto. Igual forma, cómo pueden contactarte de pronto, están interesados en la terapia que tú ofreces, en los procesos que tú ofreces. ¿Cómo podrían contactarte o ubicarte? Igualmente, Angie.
Ok, Paulito. Bueno, me olvidé también, de decir que tenemos terapias para cuidando al cuidador, porque es algo que necesitan también. No es que solo el duelo de mi hijo, sino que también el duelo personal. Es terrible pasarlo, te digo por experiencia. Y bueno, mi nombre es artístico de musicoterapia. Es Dani Musicoterapia. Se pueden contactar al 099-505-2294 o buscarme en redes como Dani Musicoterapia. Estamos ubicados en la avenida Ceballos y Mera, en el tercer piso, en el edificio La L, en Vida Estudio. Ahí funciona mi consultorio, nos ponemos de acuerdo y podríamos aplicar en este caso para las personas que sean de escasos recursos económicos y tengan familiares con discapacidad, podríamos aplicar este beneficio, ¿no? Okay. Repito, mi número es 099-505-2294.
Muchas gracias, Dani. Angie.
Bueno, de igual manera a mí me pueden encontrar en redes sociales, principalmente en Instagram. Ahora que lo estoy ocupando, mi usuario es @aj-honeymoon. Y con ese perfil es con quienes estoy como que teniendo un poco más de alcance, y a través de mensajes, pues ahí poder contactarnos directamente por WhatsApp. También me pueden encontrar en el Centro de Estimulación Temprana Sunny Valley, donde actualmente me encuentro trabajando como docente de arte y también dando arte terapia a los niños que tenemos allá, que nos llegan con precisamente este tipo de dificultades. La ubicación del Centro de Estimulación Temprana es en las calles Verde Loma y Montes del Cajas.
Ok, muchas gracias, chicos. Bueno, como siempre, para mí es un gusto, y para antes de despedirnos y llegar a la parte de las conclusiones, sí me gustaría que ustedes dos chicos den un mensaje, puede ser motivacional, esperanzador o, no sé, algo mucho más práctico para la comunidad en sí, porque como les digo, muchas de las veces el concepto de arte terapia, el concepto de hacer algo fuera del cajón, fuera del cuadrado mental que muchas veces nosotros nos creamos o la sociedad nos genera, es como que es la medicina, el fármaco, el médico, el psiquiatra, y se acabó, y la gente no ve más allá. Entonces sí me gustaría que ustedes dejen un mensaje a nuestra audiencia para que ellos puedan tener una visión diferente, algo distinto, algo novedoso.
A todos los radioescuchas, en esta tarde quiero darles una palabra de aliento, de ánimo, que no todo está perdido. Si yo trato una discapacidad de cualquier tipo a tiempo, pues vamos a tener resultados muy favorables, siempre y cuando hay un equipo profesional atrás trabajando con la persona a la que yo quiero que tenga su bienestar emocional, ¿no? Y pues abrazarles también a todo en este mes, a todos los que luchamos cada día. Estamos celebrando el mes del de la concienciación, ajá, mundial, el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y pues esto no es solo una marcha y se olvidan de todo. Esto no es solo de decir necesitamos derechos y nos olvidamos todo el año de las personas con diferentes condiciones. Como digo, son personas, repito, son personas, no son ángeles, no son nada, son personas maravillosas que necesitan de una ayuda. Y pues agradezco, ¿no? A Dios por el regalo que tengo en mí, porque nos cambia bastante la vida. De la noche a la mañana, pues nos cambia bastante la vida para bien, positivamente.
Gracias, pollito.
Bueno, de mi parte, igual darles unas palabras de ánimo, que ante todo en la vida no se rindan. Siempre hay maneras, hay caminos, hay tratamientos y hay formas de mejorar. No importa cuántas veces tengamos que buscar el lugar, siempre va a haber el adecuado. Se va a encontrar a las personas y a los espacios correctos para poder salir adelante. Pero el espacio más importante eres tú mismo. Entonces, la persona más importante eres tú mismo. Yo también, de manera muy personal, como persona neurodivergente, puedo decir que la estabilidad es posible, el que te entiendan también es posible, y sobre todo, luchar contra uno mismo no es misión imposible. Todos podemos salir adelante, y les abrazo donde sea que ustedes estén, les abrazo fuertemente, porque no es fácil, pero no es imposible tampoco.
Genial, muchas gracias, Angie. Y bueno, querida audiencia, con estas valiosísimas palabras de nuestros dos invitados, nos vamos a un corte y regresamos para nuestro cierre.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza. La única certeza. Continuar el camino. Continuar el camino. La
única. Muy bueno ha sido el programa de hoy, estimada audiencia, y como siempre, la intención mía es esperando que ustedes se lleven algo, que ustedes conserven algo de lo que nuestros invitados nos comparten cada lunes en la tarde, porque considero que son palabras y testimonios muchas de las veces muy valiosos, muy importantes, y que, como les dije hace un ratito, siempre buscamos que nos dejen algo dentro de nosotros para poder avanzar, para que no cerremos la ventana, que hay otras opciones, hay esperanza y hay situaciones que pueden mejorar lo que estamos viviendo, sea nosotros, sea nuestra familia, sea algún ser querido. Y como se les ha dicho ya anteriormente en programas anteriores, recordando siempre que la comunicación y la verbalización de necesidades es sumamente importante, tanto en el contexto familiar como en el contexto social en el cual nos desenvolvemos. Para nuestra despedida, puedo decirles que el arte no exige perfección, de lo que nos han comentado nuestros invitados hoy, sino solamente presencia y perseverancia, ¿sí? Dedicación, que es como cualquier actividad del día a día nos demanda, ¿sí? También que el arte no necesita tener un acabado perfecto o un fin perfecto para que nos genere ese sentido sanador o ese pedacito de sanación que muchas de las veces necesitamos. Recordemos también que expresar es una forma de aliviar, de llevar paz, de llevar algo de tranquilidad al corazón y a la mente de las personas. Recuerden también que la creatividad es parte esencial de lo que es la salud mental, y no todo lo que se dice o todo lo que se siente muchas de las veces se puede decir, pero sí se puede expresar por medio de un dibujo, de una melodía, de un poema, de alguna actividad que para nosotros represente comunicación, represente expresión, ¿sí? Hoy recordamos, estimada audiencia, que el arte no es un lujo ni un talento exclusivo de determinadas personas, que sí, tal vez algunas personas estarán lejos de poder practicar algún tipo de arte por temas económicos, pero siempre van a existir espacios y digámoslo así, con donación de costos o de gastos, como el que nos contó hoy Daniel, que entiendo yo, están al acceso y al alcance de todos nosotros, y que muchas de las veces son fundamentales para tener un avance en el tratamiento y en el progreso de nuestros familiares, ¿sí? Recordemos también que en un mundo acelerado, darnos un espacio para crear puede ser una forma muy adecuada de cuidar nuestra salud mental, que a la final de cuentas es lo que siempre buscamos y es lo que siempre procuramos. Recuerden que mi nombre es Paula Aguilar, soy psicólogo clínico, y para mí siempre es un placer y un gusto poder escuchar a mis invitados y poder llevar a ustedes un mensaje de armonización y de esperanza para cada uno de sus situaciones personales o de sus situaciones de vida que estén viviendo. Ha sido un gusto para nosotros y esperamos escucharnos la próxima semana en un programa nuevamente. Que pasen bien.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó la única certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.